Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Atención a esta historia que, se lo decíamos antes de la publicidad, es una historia distinta, absolutamente distinta y muy impactante. Ángel García, muy buenas, ¿dónde estás?
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas noches. Pues noche cerrada en un parque madrileño cualquiera, silencio casi absoluto, roto de vez en cuando, la verdad, por unos chavales que están de juerga en la otra esquina del parque, y estoy con alguien muy conocido a quien nadie conocía. Y si quieres me explico, en el mundo del atletismo todos le conocen, lo has dicho tú, como Jokin4318, su perfil de Twitter, y lo del mundo no es exagerado, porque hoy se han preocupado por él nuestros mejores atletas, varios medallistas internacionales, followers del mundo entero, México, Argentina, y por si no me crees, entre sus 22.000 seguidores de Twitter está un tal Eliud Kipchoge, el único hombre del mundo que ha bajado de las 2 horas en maratón. Y es que Jokin tiene, como te digo, casi 22.000 followers en Twitter, porque es una auténtica enciclopedia de atletismo. Siempre con un dato, con una historia, con un vídeo, con una anécdota interesante. Hoy le llamaba a un tuitero el Maldini del atletismo y la verdad que es un buen reflejo. Y hasta hace 3 meses que los tuits se acabaron, el 15 de marzo con el estado de alarma, se apagó su Twitter, el tuitero desapareció y de repente ninguno de sus 22.000 seguidores sabía nada de la persona. Pero nada es nada. Porque a Joaquín Carmona nadie le conocía hasta que hoy ha contado su historia Alfredo Varona en La Bolsa del Corredor, porque Joaquín, y tú lo has dicho, la persona detrás de ese personaje de Twitter, vive en este parque en el que estamos. Hoy va a dormir en la calle, como ha dormido las últimas 4.000 noches de su vida. Y solo quiero decir una cosa más, Juanma, llevo con él 3-4 horas y te aseguro que me ha impresionado más que nadie en mis 36 años de vida. Te escucha ya Joaquín Carmona, Juanma.
Hola, Joaquín, buenas noches.
Hola, buenas noches, Juanma.
Bienvenido al partidazo. Estarás, no sé si sorprendido, con todo lo que hemos leído hoy en los grandes periódicos de España, ¿no? Tanto deportivos como no deportivos.
Abrumado estoy.
Claro, yo quiero conocer quién es Joaquín Carmona, porque eres una auténtica referencia en el mundo del atletismo, como decía ahora Ángel, el Maldini del atletismo, la persona a la que todo el mundo seguía, leía, con la que nos informábamos, y de repente 3 meses sin tuitear. Y claro, y se encienden las luces de alarma y te encuentran. Joaquín Carmona, te llamas así, no es un seudónimo, ¿no? Te llamas Joaquín Carmona.
Sí, Joaquín Carmona.
¿De dónde eres?
Nací en Bilbao, pero soy de un pueblo de Vizcaya.
¿Cuántos años tienes?
46.
46. ¿Y cuándo te viniste a Madrid?
Me vine a Madrid con 19 añitos.
¿Con 19? ¿Y qué hiciste? ¿A qué te dedicaste?
He tenido varios trabajos. Empecé repartiendo publicidad. Ese fue el primer trabajo que tuve. Y luego, bueno, ya fui jefe de reparto de publicidad en esa empresa, ya trabajé metiendo facturas en esa empresa. Y luego otro tipo de trabajos también. He tenido una heladería, he trabajado en correos. Y esos son todos los trabajos que... Alguno más, también pequeñito y eso, pero...
¿Cuál es tu relación con el atletismo?
Mi relación con el atletismo es que es mi deporte preferido y lo llevo siguiendo desde 1983, desde una tarde de verano que había un mundial. Continuamente ya ese mundial lo vivo las tardes y entonces desde ahí es mi deporte preferido.
¿Lo has practicado? O sea, ¿has sido aficionado o no? ¿O simplemente un auténtico loco del atletismo?
Lo he intentado practicar, pero literalmente en mi pueblo se organizó un club de atletismo y la única persona que se apuntó a ese club fui yo. Era un niño, era menor de edad y eso. Digamos, había una pista de atletismo también. Yo quería hacer vallas o hacer longitud o, vamos, quería hacer muchas cosas. Salto a altura en plan aficionado y para divertirme, pero literalmente lo que hacía era fondo con los runes, con gente casada y entonces... No lo continué porque me veía muy desplazado, me veía ahí un poco fuera de lugar, porque yo era un niño y ellos tenían sus conversaciones de adulto, y también ellos tenían sus ritmos que yo no alcanzaba, y entonces no, no, No tuvo continuidad esa.
Te conviertes en un
intento de atleta.
En un aficionado casi obsesivo, apuntando cosas, o sea, apuntas tiempos, nombres de atletas nacionales, internacionales, o los apuntas o te van quedando. ¿Cómo te comportas cuando ves las carreras?
Cuando yo actúo por resultados, cuando veo un resultado, saco conclusiones de ese resultado y elimino probabilidades, y al final intento que quede reflejado en ese resultado el valor que tiene. Intento dar el valor del resultado, de la marca, del registro.
Todo esto lo has ido contando en una cuenta de Twitter que se ha convertido en una referencia dentro del atletismo. Salta las alarmas porque estás 3 meses sin tuitear. ¿Por qué estás 3 meses sin poner un solo mensaje en Twitter?
No, de donde vivo no tengo luz, no puedo tuitear, no hay wifi, no se puede tuitear, no hay luz. Las normas del estado de alarma están hechas generalmente pa la mayoría, pero se olvidan un poco de la gente que está sin hogar.
¿Cuánto tiempo llevas sin hogar?
Pues muchos años, muchos. Desde 2008, por cerca de aquí, he estado sin hogar. Algunos meses he estado en algún piso o en algún hostal y digamos que no ha funcionado bien o se ha terminado ese plazo. Cuando he tenido ese tipo de ayudas, también les he mencionado yo que igual podía sacar algo de dinero o algo con lo que hago en el atletismo, pero tampoco ellos entienden si lo hago bien o lo hago mal, porque no pueden dar valor a lo que yo hago.
Dices desde 2008 sin hogar. ¿Cómo llega uno a esa situación? ¿Qué te pasó? ¿En qué momento se quebró totalmente tu proyecto de vida?
Pues se quebró anteriormente, ¿sabes? Sucedieron una serie de circunstancias, se juntaron y eso hizo que yo me hundí. También lo que me pasaba a mí, que yo trabajaba muchas horas, bueno, todas las que podía trabajar continuamente. Tenía un kiosco de helados y entonces cuando ese kiosco de helados el ayuntamiento quiso que no continuara, entonces yo me bloqueé porque estaba sin hacer nada y también porque dejaba a todos los clientes que tenía. Y digamos que las relaciones que tenía, como estaba todo el día en el kiosco, las relaciones que tenía eran con la gente del kiosco. Ya no tenía sentido tener esas relaciones. Entonces ya me quedé, también hubo otras circunstancias que se unieron justo a esas en ese momento y yo me quedé ahí me quedé bastante bloqueado. No encontraba ayuda en nadie.
¿No tienes familia?
Algo de familia sí tengo. Sí, bueno, tengo bastante. Padres no tengo desde hace muchos años.
¿Hermanos?
Hermanos, uno.
¿Y tu hermano no te puede ayudar? ¿O no tiene relación
también
con él?
También él ha pasado un poco lo suyo. También se quedó pronto sin padres y eso. Y también él nunca ha tenido una vivienda fija. Y entonces también en las circunstancias también ha hecho que. También él se vino aquí a Madrid y eso al principio y también...
¿No recibes nada de dinero? ¿No hay ninguna paga que tengas asignada? ¿Nada?
Actualmente no recibo nada. Bueno, se ve que la gente ha donado dinero hoy, entonces ya hay... Alguno ha venido físicamente también a donarme dinero hoy y ya hay dinero y eso.
¿Pides en la calle o...?
No, nunca he practicado la mendicidad. Nunca. He pedido.
¿Y cómo haces para comer y para vestirte? ¿Cómo haces?
He tenido trabajos, he trabajado estando en la calle, he tenido trabajos, he trabajado de cartero sobre todo, he tenido contratos, pero son contratos muy cortos y no te da claro, sabes que te van a contratar por poco tiempo o incluso a veces no sabes por cuánto tiempo porque es por una baja. Y no te da para meterte, porque dices, me meto en una habitación y ahorro, pero luego se acaba el trabajo. Tampoco te da para cobrar el desempleo y al final sigues en la calle o que trabajes. También algunos son de media jornada.
¿Desde dónde
no tienes una seguridad.
¿Desde dónde tuiteabas? ¿Cuando estabas tuiteando antes del estado de alarma, desde dónde tuiteabas y con qué?
No, normalmente tuiteaba desde la calle. Anteriormente, a las horas anteriores, me documentaba, lo hacía en la biblioteca y ya por las noches, cuando cerraba la biblioteca, volvía después de cenar a la biblioteca, me sentaba en el suelo y seguía cogiendo el wifi de la biblioteca, que lo tenía abierto, y ahí es cuando tuiteaba. digamos que lo hacía a esa hora, además de porque quiero que me escuchen, que me lean, mejor dicho, sentado, porque cuando terminaba de tuitear veía la reacción de los tuits, los comentarios y eso me llenaba para saber que era una persona válida y dormía muy a gusto y dormía muy orgulloso de mí.
¿En algún momento alguien sospechó de tu situación, de todos los seguidores que tenías? ¿O alguien te reconoció? ¿Algún día alguien te vio en la biblioteca y te dijo, tú eres Joaquín, el del atletismo?
Me lo han dicho internamente, pero vamos, posteriormente y digamos sin igual... Yo no sé si saben todo, ¿no? Cuando me lo han dicho, dice, ¿tú te has de tal biblioteca? Y digo, sí, ah, vale, porque yo he ido allí, ¿sabes? Entonces, al final, no sabes quién es él, porque parece que te lo comenta en pasado o algo así. Parece que algunos sí sabían. Mm. Pero no, también muchas veces, cuando estoy en la biblioteca, dejo mi portátil, voy al baño a hacer mis necesidades y, claro, a veces el que está al lado ve los seguidores que tengo. Y también él sabe que estoy, porque la biblioteca está muy cerca donde duermo. Las personas que estaban en la biblioteca conmigo, muchos de ellos y muchos empleados, saben que estoy en la calle.
¿Dónde duermes? Entonces, ¿dónde duermes?
Duermo en un parque, con unos colchones y así es donde duermo.
¿Llevas todo este invierno durmiendo en el mismo parque?
Sí, literalmente los últimos 6 años, casi todo el tiempo he estado durmiendo en el mismo parque, todas las noches.
¿Cómo haces para asearte? ¿Qué haces? ¿Cómo te arreglas para poder ir a un baño o para ducharte?
El parque está cerca de una casa de baños, que es del ayuntamiento y eso, y ahí es donde me ducho. Me quieren mucho ahí en la casa de baños.
¿Has tenido algún problema con alcohol o con drogas en todo este tiempo? ¿Te ha llevado la vida a decir, mira, me vale más que me olvide de todo y me tiro al alcohol o a la droga o a lo que sea?
No he tenido ningún. También, claro, yo escribo deporte y también, joder, al final eso te ayuda a tener malos caminos con el alcohol y la droga. Uh-huh.
Aquí solo quiero decir yo una cosa, Juanma. Yo he conocido a Joaquín hace 4 horas. De verdad te lo digo que me ha impresionado no solo su capacidad mental, que sea la conocía por cómo disecciona datos e información en Twitter, sino su capacidad física. O sea, tiene unos gemelos que ya me gustaría a mí tenerlos. Tiene una apariencia física que es la de mi vecino del cuarto. O sea, de verdad os lo digo que en ningún momento pensaríais que esta persona vive en la calle porque va perfectamente aseada, en perfecto estado físico. Y me decía una que llama mucho la atención, porque al final él es un 1% de la gente que vive en la calle, que incluso la policía cuando venía con él nunca tenía ningún problema porque nada más verle sabían que no era ni de los que creaba problemas ni de los que los tenía.
Joaquín, ¿qué plan se te ha abierto de vida en el día de hoy, teniendo en cuenta lo que se ha publicado y la gente que te ha llamado?
Pues un plan de trabajar con cosas relacionadas con el atletismo, y eso está bastante bien.
¿Y por qué no ha surgido antes? ¿Por qué ha tenido que surgir justo hoy que sale en los medios de comunicación? O sea, teniendo en cuenta que tú ya tenías 20.000 seguidores en Twitter, que podían, que podías comunicar exactamente qué era lo que estaba pasando.
Eso también me lo pregunto yo muchas veces. ¿Por qué nadie nunca se puso en contacto conmigo para hacer algo remunerado? Y también yo me lo pregunto y al final parece que ahora sí ya voy a entrar en ese mundo.
¿Y estás contento?
Sí, estoy contento, pero no quiero estar muy contento porque no me lo quiero creer. O sea, lo quiero tomar con calma, con filosofía y la verdad, si estoy contento voy a trabajar peor y ya mi cabeza está trabajando ya.
De momento hoy duermes en el parque. ¿Mañana sí. volverás a dormir en el parque mañana o la persona o las personas que se han puesto en contacto contigo te han ofrecido un techo?
Yo creo que mañana no voy a dormir en el parque. Ya tengo un dinero y ya lo voy a gestionar y creo que mañana no voy a dormir en el parque. Y a partir de mañana, o sea, mañana y posteriormente ya no voy a dormir en el parque.
Está Chema Martínez, que es el director del kilómetro 42 aquí en el partidazo, escuchándote, que viene ahora Chema con el kilómetro. Hola, Chema.
Hola, buenas noches, Juanma. Buenas noches, Joaquín.
Supongo que estás impactado, ¿no?, con el testimonio y con quién está detrás de este auténtico Twitter del atletismo, ¿no?
Bueno, decías, Maldini, llevamos, yo creo, pues no sé cuánto tiempo, pues viviendo de sus tweets, de sus resultados, de estar al día de toda la actualidad, de todo lo que sucedía en el mundo del atletismo. Yo creo que era el primer referente al que todos consultábamos, ¿no? Y muchas veces no sabemos lo que hay detrás, ¿no? De esas personas que están, pues, posteando, contándonos, pues esas historias, esos resultados. Y lo cierto es que ha sido una noticia impactante, porque desde por la mañana, no solo atletas como decía Angelito, ¿no? Sino muchísimos aficionados que contásemos su historia esta noche aquí. Yo creo que Alfredo Barona, que ha sido el que ha sacado esta noticia, y bueno, a mí lo que me da por pensar es cómo el atletismo en este caso ha sido capaz de convertir Joaquín de tener una vía de escape, ¿no? Y de poder seguir viviendo de esta manera, que a mí, yo tengo un nudo en el estómago con todo lo que está diciendo. Y, ostras, es una situación súper jodida, ¿no? Y yo pienso en mis hijos y ostras, que afortunadamente el deporte, pues yo creo que le ha dado esa luz para salir adelante, ¿no? Y,
sí, sí.
Y en cualquier caso, que pueda tener esa respuesta de la gente me parece maravilloso. Hay mucha gente que no tiene ese reconocimiento y yo creo que todavía pues está tiempo de seguir haciendo lo que hace, lo que le gusta, y que si el mundo del deporte es así de agradecido, ¿no? Yo creo que es totalmente válido para ocupar cualquier puesto, porque realmente está más que preparado, porque como te digo, es el gran referente, ¿no? Donde todos miramos cuando hay que ver algún resultado, dónde se puede ver a través de streaming, qué tipo de competición. Así que bueno, yo estoy contento porque alguien del que no sabíamos absolutamente nada, pues mira, se ha hecho público y yo creo que se le va a poder ayudar, ¿no? El mundo del deporte,
sí,
tiene esas cosas,
no, al
también
final,
que
él le ha dado mucho al atletismo y tengo la sensación de que ahora el atletismo le puede devolver muchísimo a él, Joaquín. Eso es lo bueno de esta historia, ¿no? Que espero que tenga final feliz, porque tampoco quiero de repente empezar a celebrarlo.
Sí, bueno, ya hay cosas y ya la va a haber un final, bueno, no, un final, no, una continuidad, y yo va a ser feliz. Muchas gracias, Chema, por tus palabras.
Pues Joaquín, ha sido un placer conocerte. Te deseo mucha suerte y que ojalá que la vida pegue un volantazo radicalmente distinto y que puedas tener lo mínimo que debe tener una persona, que es un techo y la posibilidad de dormir en una cama cada noche.
Igualmente, ha sido un placer.
Gracias, Joaquín. Un abrazo. Suerte.
Suerte.
Ángel, un abrazo.
Impresiona, Juanma, impresiona.
Gracias,
yo solo
gracias.
Digo que hay un tipo llamado Eliud Kipchoge que ha bajado de 2 metros en maratón y que lee los tweets de que alguien escribe sentado en el suelo de la calle frente a una biblioteca para coger el wifi abierto de la biblioteca. Que nos lleve a pensar eso y sobre todo a Dios prejuicios, ¿eh? Porque yo venía con muchos a conocer a Joaquín, a ver quién me encuentro, va a estar demacrado, seguro que alcohol, seguro que drogas, y me he encontrado un pedazo de tío, deportista, sano, y que está preparado, estoy seguro, para trabajar en cualquier mundo. Y doy las gracias desde aquí, aunque no me dejan decir sus nombres, tanto a la Federación Española de Atletismo como a las empresas que van a ayudarle, porque creo que no se van a arrepentir y creo que han contratado a un pedazo de chaval.
Es una persona muy válida, ¿eh? Por lo que le hemos leído durante todo este tiempo en Twitter. Gracias, Ángel.
Un abrazo, chao.
Vaya historia.
Raúl Chapado, el presidente de la Federación Española de Atletismo, que fue atleta y yo creo que tiene una sensibilidad especial,
sí,
para este tema, para este tipo de casos, de gente que ama el atletismo y que ahora necesita pues la ayuda, ¿no? Yo creo que los atletas de esta, Chema, los atletas suelen ser muy solidarios entre ellos y suelen estar siempre muy pendientes de la gente que necesita la ayuda, ¿eh?
Sí, Manolo, bueno, es que ha sido increíble, ¿eh? Te digo, deportistas, exdeportistas, o sea, muchísima gente que se ha unido. Y yo creo que la gente, con alguien así tan válido, además estamos hablando de una persona que por lo que haya pasado en su vida, la mala suerte o por lo que el motivo que fuera, no está en una situación como pueda estar, como todos nos hubiera gustado, ¿no? Pero en este caso, el mundo del deporte,
tremendo,
es un mundo solidario y que yo creo que va a poder seguir haciendo lo que le gusta, ¿no? Que es seguir contando y hablando de atletismo.
Chema, quédate por ahí, que llega el kilómetro.
Aquí estoy.
Mensajes, ¿qué dicen los oyentes del partido? Alberto Arauz.
Pues dice un oyente: estoy alucinando con la entrevista a Joaquín, me parece un tipo genial, espero que la vida le sonría a partir de ya porque lo merece. Lo que le ha pasado a Joaquín, tristemente, es más común de lo que imaginamos. De pronto la vida se tuerce y es muy difícil salir. Conozco más casos así. Rafa dice: doy fe de que Joaquín es uno de los tíos que más sabe de atletismo de este país, es un crack total. Otro dice: puf, y nosotros pensando en vacaciones, esto tiene que difundirse y ayudar a este hombre. Muchas gracias gracias, nos dice otro, por visibilizar la historia de Joaquín. Estoy sin palabras. Ojalá la vida le devuelva todo lo que se merece. Y nos dice un oyente, por último, qué historia más bonita y más conmovedora la de Joaquín. Espero que tenga final feliz. Por este tipo de relatos es por lo que me enamoré de la radio. Gracias, partidazo.
Bueno, pues ya está preparado Miguelito. ¿Está Miguelito? Miguelito, hola.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
Ya está preparada Elena. Hola, Elena.
Hola, buenas noches.
Ya está preparado Antonio Ruiz.
Hola, sí, presencial aquí, ¿no? Acompañando después de esta historia tan bonita y tan tremenda.
Y Jordi Jiménez, también desde Mallorca, que nos va a contar una cosa importante. Hola, Jordi, ¿estás preparado, verdad?
Hola, Juanma, aquí estamos.
Pues enseguida en el partidazo todos ellos.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE. Estar informado.
Dicen que el saber no ocupa lugar, y en COPE cada tarde Pilar Cisneros y Fernando de Aro te lo demuestran.
El campo magnético de la Tierra se está debilitando. ¿Qué significa realmente eso?
Que ese campo protector, ese campo magnético terrestre, desde hace 200 años ha perdido un 9% de su intensidad. Sí, es verdad que tiene algunas consecuencias esta noticia, ¿eh? Consecuencias tecnológicas.
De 3 a 7 de la tarde, de lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo encuentras en COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Crees que serías capaz de volver a correr?
¿En la pista?
Sí, creo que sí.
¿Y en la vida?
No me gusta lo que veo.
¿Pero quién te crees que eres?
Lo mejor es tomarle en serio.
Por primera vez todos en este pueblo dirán la verdad.
Copland y Driven.
Tú sí que te hundiste a ti mismo y lo echaste por la borda.
2 de Sylvester Stallone. El sábado por la noche en 13.
Dime razones para marcar la casilla 106, actividades de interés social en la declaración de la renta. No te cuesta un euro, ayudas a millones de personas y si ya marcas la de la iglesia, marcando las dos, ayudas el doble. ¿Vale? ¿Y ahora para no marcarla? Tienes un millón de razones para marcar la X solidaria. Ninguna para no hacerlo. Revisa tu renta y márcala.
¡Que vuelve el fútbol!
Menos. 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 Ah, sí, sí. A puerta cerrada, pero vuelve.
Si vamos a volver a medias, pues a medias. Paga solo la mitad de la cuota hasta 2021. Gama SUV de Volkswagen desde 174 euros al mes con MyRenting. Consulta condiciones en Volkswagen.es.
Volkswagen.
El fútbol vuelve con todo. Y para que nadie se lo pierda, Movistar te da toda la liga con partidazos todos los días. Fibra 600 megas y datos infinitos. Todo por solo 50 euros al mes durante 3 meses, sin permanencia. Contrátalo en el 1004 movistar.es o en tu tienda más cercana. Movistar.
No se puede ser bueno a medias. Balduero, mejor vino del mundo en 2019. Llama o manda WhatsApp al 630-46-2288. 630-46-2288. O en balduero en casa.com. Gana climatizador sorteado entre los 50 primeros pedidos para que guardes tu Balduero muy, pero que muy bueno.
Tener olfato es saber ahorrar. Por eso no compras el champú Ultra Serum que Le Flans. No, porque total, a Paquito se le ve el cartón. Por eso usa Rastreator, porque comparando ahorras hasta 460 euros al año en el seguro del coche, moto, hogar, salud y vida.
Rastreator. Tener olfato.
Llega a la venta privada del Corte Inglés. Del 8 al 17 de junio disfrutarás grandes descuentos en más de 1000 marcas de moda. Accesorios, zapatería, perfumería, hogar, deportes y mucho más. Solo para clientes con la tarjeta del Corte Inglés.
Cuando vuelvas al trabajo, que nada te pare. Porque con tu Mercedes-Benz Citan puedes aprovechar al máximo tu jornada y, en caso de que lo necesites, contar con vehículo de sustitución al momento para que no pierdas tiempo. Y es que en un día de trabajo cada minuto cuenta. Consulta las condiciones de financiación en nuestra web y descubre cómo te ayudamos en los primeros meses.
Las fotos que saques a partir de ahora ya no serán solo fotos. Con tu Huawei P40 Pro, haz que la foto de esa primera cerveza con tus amigos sea inolvidable editándola con Golden Snap. O utiliza el modo nocturno para capturar cada detalle de ese anochecer que hacía tiempo que no veías. Huawei P40 Series. Libera tu inspiración. El futuro empieza hoy.
Juanma Castaño, Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final de este partidazo. Vamos a comenzar el repaso de lo que nos queda por escuchar en Barcelona, donde mañana tenemos partido del líder, del Barça, a las 10 de la noche en el Camp Nou contra el Leganés. Elena, ¿con qué novedades este partido? Sin Jordi Alba, ¿no?
Sí, un cambio obligado en la convocatoria de 23. Es baja Jordi Alba porque vio la quinta amarilla en Mallorca. Entra Lenglet, que cumplió sanción. Buena noticia porque un Titi no está al 100%. Y hoy tercera rueda de prensa telemática de Setién en 4 días. De momento estamos todos frescos. Y ha anunciado que hará rotaciones en estas 10 jornadas que quedan de liga porque les quiere a todos con chispa para afrontar este tramo final. Escuchándole, intuyo que Suárez volverá a empezar desde el banquillo mañana para ser titular el viernes en Sevilla. Ha remarcado que hay que ser muy cauto con el uruguayo. Reapareció media hora en Mallorca, tuvo muy buenas sensaciones, pero llevaba 5 meses parado. Y Setién ha reconocido que hay jugadores con el cartel de titulares por jerarquía y estatus, y en este saco de indiscutibles metía a Antoine Griezmann. Escucha.
Bueno, Griezmann es indiscutible, ha jugado prácticamente todos los partidos desde que estamos aquí. Es verdad que ahora hay más jugadores y se tienen que repartir más los minutos, ¿no? Pero Griezmann es un gran futbolista, seguimos contando con él y seguirá teniendo su protagonismo, evidentemente, porque es un jugador tremendamente importante para este equipo y para este club.
Estuvo bastante gris Griezmann el otro día.
Griezmann.
Fue el hombre gris.
Sí. Le sustituyó cuando faltaba media hora para el partido, pero bueno, yo creo que mañana va a ser titular. También Setién ha lanzado una chinita, ha dicho que ayer 3 centímetros hacen que un gol del Madrid sea válido. Dice que son detalles incontrolables y que por eso no pueden fallar si quieren ganar la liga.
Siempre tira algo, ¿eh, Siro? Setién siempre tiene alguna cosita, ¿eh?
Una chinita, sí. Sí. Él ha aprendido
pellizquito
rápido,
de monja,
lo que,
¿no?
Lo que le gusta a la afición del Barça y tal, esas pijas y tal, eso lo he aprendido rápido, sí, sí.
Bueno, es un pequeño recadito, ¿eh? Tampoco
sí,
es
pero,
presionar
pero
a los árbitros.
Se lo podía haber ahorrado.
Sí, pero él dice que a veces estaba a favor y a veces estaba en contra.
Yeah. Pero son 3 centímetros, pues son 3 centímetros. ¿Es o no es? Pues ya está. Es que no viene a cuento tampoco eso.
Por eso. Bueno.
El balón que si toca la red o si entra por 3 centímetros es igual, es gol por 3 o por o 1 metro, ¿qué más da?
Yo creo que ahora cuando
hay tequines en potencia, son pequeños tequines.
Sí, pero cuando los equipos grandes, los entrenadores hablan de los árbitros, están metiéndole presión.
Hombre,
la tira con
claro,
mucha educación,
claro,
pero la,
pero,
tirando,
pero la recuerda. Elena, claro. No vas al campo mañana, ¿no? Solo Oliveros, de momento.
Oliveros, yo COPE Barcelona.
COPE Barcelona.
Sí, me gustaría ir con Oliveros, a ver si a partir del día 29 acompáñale. Podemos ir en pack.
Claro,
sí.
Hasta la puerta, acompañar hasta la puerta y luego vuelves a COPE
bueno,
Barcelona.
Bueno, no creo, es que me muevo en patinete y llevar a Oliveros en el patinete.
¿Te mueves en patinete tú? Bueno.
Sí, sí, ahora sí. Desde hace unos meses voy en patinete.
¿Qué tal la experiencia?
¿Con casco o sin casco?
Sin casco.
Pues, Elena, bueno, deberías ponerte casco, Elena, ¿eh?
Bueno, ya a partir de mañana.
¿Vas por la acera con el patinete? Buscaré por la acera.
No, va. ¿Por dónde
no,
vas?
Hombre, no, carril bici, carril patinete está lleno en Barcelona.
Yo flipo con la gente que va con el patinete
no se
por
puede.
La carretera y va sin casco.
No,
es que flipo, ¿eh?
No, pero no se puede ir por la acera en patinete.
No, por la carretera.
Por la carretera,
que te toca un coche y te puedes matar.
La gente en Barcelona va, ¿eh? Por la diagonal, por todas partes.
Elenita, a ver si nuestros compañeros se preocupan un poco más de que nosotros podamos hacer nuestro trabajo, ¿verdad?
Además, no lo habías comentado nunca.
No, se lo digo a Elena, que es compañera.
Sí. Bueno, no, nosotros
si
somos
si
aquí.
¿Tú
fruteros.
Dijiste que se abría la veda y que iban a entrar 500 periodistas? Antoñito.
No, yo no dije eso.
No, tú dijiste.
Antoñito,
confío, Antoñito, en
quedado.
Estar en el Barça Atlético contigo, en el Camp Nou.
Bueno, mira, yo ahora mismo confío. Firmaría eso.
Vais a estar, pero en un bar.
Sí, ahí fuera hay unos bares fantásticos.
Pues nos vamos
déjame
a tomar algo tuyo,
Juanma.
Sí, rápido.
Bueno. Que competición ha advertido al Barça porque el sábado en Mallorca el partido empezó con 4 minutos de retraso porque el equipo de Setién salió tarde del vestuario antes del partido y también al descanso. Y no es la primera vez, son reincidentes, es una constante de toda la temporada y ha pasado con Valverde y con Setién se ha repetido en 3 de los últimos 5 partidos. Esta vez se ha librado de la sanción, pero ya le han advertido que ni una más, que la próxima
Champions
castigo.
También, Champions también lo hizo, acuérdate.
Sí, sí.
3 minutos más como 3 centímetros menos.
Un beso, Elena, adiós.
Un beso.
Miguelito.
A ver, dime. A ver ahora.
Optimismo, ¿no? ¿Qué vendes, optimismo?
No, te cuento varias cosas.
No, dice. te cuento varias cosas.
Optimismo,
bueno, lo de Lucas Vázquez, lesionado 3 semanas.
Lucas Vázquez se lesionó la semana pasada, hoy se ha confirmado esa lesión. Es una rotura fibrilar en el sóleo de la pierna derecha, en torno a 3 semanas de baja. Vamos a ver esa sobrecarga según la cual no se ha entrenado Bale, si le afecta para el partido del jueves ante el Valencia, porque lo que tiene el galés, aparte de una teórica sobrecarga, es un rebote monumental por no haber sido ayer titular. Recordemos que Asensio al final no jugó ni un minuto, que cambió el sistema Zidane, apostó por el 4-3-3 y metió a Rodrigo en la banda. Es evidente que no hay química desde hace mucho tiempo entre Bale y Zidane, que no tienen confianza mutua, que ya se lo quiso quitar de en medio el pasado verano Zidane, y que va a tener muy poco protagonismo de aquí a final de temporada. A ver si el 1 de septiembre sigue aquí, porque escuchando a su agente y al propio Bale, es evidente que parece que no tienen intención.
Te vas a ir tú antes que Bale, ya te lo digo yo.
Por eso te digo, y otro que se va de rositas, y que nunca se habla de él. Ayer, por ejemplo, en todo el día pronunciamos su nombre, es James Rodríguez. James Rodríguez está en el Real Madrid, se entrena, se sienta en el banquillo, pero no calienta, y yo creo que sí, este verano se va a marchar. Pero vamos, que son dos jugadores que no entran apenas en los planes de Zinedine Zidane. Te cuento que
pues Carvajal... es una millonada, ¿eh?
Gorda.
Sí, sí.
A ver quién pica con James.
Gorda, gorda.
Pues vosotros casi picáis.
No, nosotros nunca hemos querido picar.
No.
No, joder. Si tienes caso a lo que se cuenta aquí... Ahora
estuvo cerca, ¿no?
Lo que se cuenta. ¿Cerca? Sí, bueno, vive en Madrid, está cerca.
Venga.
Pero el verano se habló de eso, ¿no?
Sí. No, no se habló.
No, pero sí que es verdad que parece que James no está en Madrid ya.
No, no. Miguelito, vamos a terminar.
Carvajal y Ramos, que acabaron ayer con molestias, en principio van a estar contra el Valencia sin problemas. Hay cabreo en el club por esto de jugar permanentemente a las 10 de la noche, especialmente cuando se viaja el próximo domingo a San Sebastián y la próxima semana a Barcelona. Y Casemiro está percibido. Si ve una amarilla contra el Valencia, no puede jugar en San Sebastián el domingo.
Gracias, Miguel. Oye, sí. Un abrazo.
Chao, hasta luego.
Si tienen problemas a Cornellá, que no vayan, ¿eh?
Claro. Para cerrar, antes del kilómetro, Antoñito Ruiz. Gaby, deja el Al-Sadd, ya lo ha comunicado, camino del Aleti, ¿no?
Gaby lo ha comunicado oficialmente a través de redes sociales, deja el Al-Sadd después de 2 años y va a volver a Madrid. Vamos a ver, para no confundir a la gente, no va a volver de segundo de Simeone, porque segundo de Simeone
ya lo habíamos dicho.
Va a ser Nelson Vivas, vale. Tercero, no se sabe todavía si va a volver al staff técnico, porque yo no veo a Gaby poniendo conos y picas en el campo. Yo creo que Gaby está llamado para hacer otras cosas. Así que vamos a esperar a ver de qué manera se configura el retorno de Gaby al Atlético de Madrid. ¿Mande?
Portavoz, digo.
Y no lo sé, pero yo creo que Gaby no se merece, no está titulado para entrenar, no tiene titulación.
¿Es afectada la voz, a lo mejor, por la narración de...?
Sí, por estos días. Estos días han sido duros de mucha narración y de...
Coñito.
Entonces, Coñito. Vamos a ver de qué vuelve Gaby. Lo que sí parece seguro es que va a volver al Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Luego hay que ver de qué vuelve.
Vale.
Hay que ver de qué vuelve. Sí.
Coñito, Gaby, Juanfran, Lisboa... ¡14!
Pues ahora mismo no sé de qué me habla.
No sabe. Mira, y antes de que os vayáis, nada, 30 segundos que os cuente Jordi Jiménez. Atención a esto. Jordi, ¿qué nos vas a contar? Jordi, cuéntalo.
Pues mira, que el día de mañana, aunque no te lo creas, o el día ya de hoy, con ese Villarreal-Mallorca puede ser un día histórico para la Liga Española. ¿Por qué? Porque si debuta un chaval de 15 años que se llama Luca Romero, puede batir un récord de 81 años de longevidad. Es un dato de Pedro Martín, porque podría debutar con algo más de 15 años. El anterior récord precoz lo tenía Paco Bao Sansón con el Celta 1939. Si mañana Luca Romero debuta, sería el debut más precoz de la historia de la Liga. Este chico es un chico argentino, bueno, nacido en México, pero de familia argentina. Juega con la cadete de Argentina y criado aquí en la cantera del Mallorca. Llegó con 12 años, tiene 15 y se lo ha llevado Vicente Moreno a Villarreal para el partido de mañana.
Ojo, ¿eh? A ver.
Pues que debute, hombre.
¿De qué juega, dice Guas?
Es media punta. Media punta. Y le llaman el nuevo Messi.
Todos son media punta.
15 años, ¿no?
15 años, una zurdita, desequilibrante, rapidito, eléctrico, tira faltas.
El nuevo Messi es un apelativo muy,
sí.
Muy poco presión. No pone presión.
No
pone ninguna presión, efectivamente. No se lo hemos puesto nosotros, se lo han puesto en Argentina.
Gracias, Jordi, un abrazo.
Hasta mañana.
Compañeros, sois muy buenos, pero viene, o sea, sigue Chema y sigue Joseba. Un abrazo, ¿eh?
Un abrazo.
¿Qué?
Que siguen los buenos, digo.
Sí, claro. Siguen los buenos. Ahora vienen los mejores. Hasta luego. Talking away. Bueno, pues hoy siguen los dos, porque han estado ya los dos en el partidazo de COPE. Sigue Joseba y sigue Chema. Estás por ahí, ¿verdad, Chema?
Aquí estamos, a pie de cañón, Juanma.
Muy bien.
Vaya testimonio, ¿eh?
Sí, impresionante, impresionante.
Tremendo, tremendo. Oye, por cierto, Juanma, que no te he dicho antes lo de la bicicleta. ¿Te han caído muchos palos por eso de ir con ropa negra? Me encanta no, es que con la bicicleta.
No, es que Alice, y yo estoy bastante de acuerdo con él, que para la bici de carretera, yo también soy contrario a la ropa negra. Porque creo que cuanto más color lleves, más visible eres para el coche. Menos peligro. Y se está muy de moda, ir de negro está muy de moda, porque la ropa negra es muy bonita, te estiliza mucho, tiene mucho rollo, pero claro, pero en carretera es mucho mejor llevar algo reflectante o llevar algo de color. Y hoy, justo, me habían dado un maillot negro, y como por el monte no es lo mismo, porque por el monte no corres ese peligro, pues he salido de negro. Y he puesto un tuit diciendo, Alice, que por el monte se puede ir de negro, pero es que Alice es un talibán.
Sí, tremendo. ¿Y cuántos kilómetros has hecho?
30, pero en moto, como quien dice. Es que tiene truco. Tiene truco, pero es una pasada. Yo sé que a los puristas les quema mucho que se hable de bici eléctrica de mountain bike, pero es que es increíble. Es que yo veo la cuesta y digo, no, es imposible. Y dice, subes por ahí, tío, es que subes.
No, que si subes, que el otro iba entrando yo por la montaña subiendo Majalasna, 500 metros positivo, y me pasa una bicicleta, digo, ¿cómo, de dónde ha salido? Pero me pasó con una facilidad en unas rampas de un porcentaje, un desnivel, me pareció maravilloso.
Mira, os voy a contar una anécdota. Me he metido en una urbanización. Yo nunca había visto en mi vida casas así, como las que nunca. Era como Beverly Hills. Yo no sabía que en Madrid había eso. Impresionante, hasta que evidentemente ha venido la seguridad y me ha echado de la urbanización. Normal. Porque me ha dicho...
Por ir de negro.
Me ha dicho, ¿es usted vecino? Y le dije, no, la verdad que no soy vecino.
Me gustaría, pero no.
No puede estar aquí. Yo no, esas casas que he visto en esa urbanización, te lo digo de verdad, no las vi ni en la finca, tanto que hablan de la finca. Impresionante. Hay ricos escondidos en medio del monte, pero que no os lo podéis imaginar. La cantidad de ricos que hay escondidos ahí en medio del monte. Espectacular.
Qué barbaridad. Oye, que hay brotes verdes en el atletismo. Importantes, ¿eh? Ya ha habido algún meeting, el jueves se disputa en Oslo un meeting en el que hay un duelo de salto con pértiga entre Duplantis y la Villeny, hay una carrera de 2.000 metros entre Kenia y Noruega, y Chema, ya hay fechas para los campeonatos de España.
Sí,
van a ser
bueno,
en Madrid, 12, 13 de septiembre, y en 4 estadios diferentes.
Bueno, ya han dado bastantes fechas, se ha reunido la Federación Española de Atletismo y tiene una propuesta de calendario. Yo he visto muchas interrogantes, muchas competiciones que empiezan en septiembre, con campeonatos de España, con diferentes pruebas, incluso están en el calendario pues el medio maratón de Madrid, maratón, o sea que en principio el calendario está. Ahora lo que pasa, falta por ver es cómo transcurre el verano y cómo ir todo, pero yo creo que por lo menos el optimismo reinante ya nos obliga a ver que hay pruebas en el calendario y yo creo que eso nos anima a todos, ¿no? Parece que todo llevamos unas semanitas que todo el optimismo que hay se va traduciendo en pequeñas gestas, pequeños logros y afortunadamente vamos a tener pruebas, eso es lo que parece.
¿Por qué tenemos hoy de invitado a un jugador de la NBA en el kilómetro 42?
Porque si un día de estos pasas por el CAR, por el Centro de Alto Rendimiento, pues te vas a dar cuenta en algún momento dado, si miras, que a lo mejor está corriendo el dúo sacapuntas.
¿Ah, sí?
Sí. Un tío muy grande, muy alto, muy fuerte y otro más chiquitito, más chaparrito. Y vas a decir, coño, si esos son el dos sacapuntas. Pues son Chema y Billy Hernán Gómez.
No fastidies.
Sí.
¡Hola, Billy!
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy buenas. ¿Qué tal estás tú?
Bien, muy bien. Estaba aquí escuchando y la verdad que riéndome un poco de lo del sacapuntas.
Vale, vale.
Tú eres el alto, de la pareja, no, Chema, Billy.
Ah, pues yo no sabía quién era, ¿eh? Estaba pensando a quién me tocaba a mí ser.
¿Y qué haces con Chema?
Bueno, la verdad que conozco a Chema ya, bueno, yo desde toda la vida y personalmente hace un par de años y es verdad que dos días por semana, a veces tres, me gusta mezclar la pista de atletismo y bueno, alguna vez coincidimos y siempre ha intentado pues tirar de mí y bueno, me acuerdo que el primer año no pude ni aguantar, el año pasado un par de series, pero es que aún no estoy a nivel de
un par de series, Juanma, 500 a 1.31, estamos hablando ritmo de 20 por hora y hecho conmigo, in situ, que me quedé
500
totalmente a 1.31, o sea, esto doy fe.
Perdona, es una pasada.
Bueno, una pasada y además que...
Estás hablando a 20 por hora, ¿eh?
Sí, sí, a 20 por hora y se había metido eso, sí, luego se quedó un poquito tocado porque en ese debió acumular mucho láctico y al final le costó terminar el entreno, pero a mí me pareció brutal ver a alguien como Billy, que es un animal, le ves, impresiona, y correr a 20 por hora me pareció...
¿Qué estilo tiene, Chema? Porque claro, debe tener una zancada increíble.
Bueno, corre muy bien, o sea, para lo grande que es. Bueno, para correr a 20 por hora tienes que o corres bien o, claro, o es muy difícil mantener el ritmo. Y es alguien que está tiene una complexión que está muy armónico, ¿no? Y corriendo va muy bien y no parece que sea tan grande. O sea, le ves corriendo, al que se le ve estaño es a mí cuando estás a su lado, que parece que no encajan las cosas, ¿no?
¿Qué va?
Pero desde luego va muy bien y vamos, ver a alguien que se mueva con esa facilidad a esos ritmos me parece maravilloso. Y yo lo que hago es que trato de chincharle a ver si se viene más días a entrenar conmigo, a hacer cuestas, y es alguien que se machaca no solo cuando está entrenando, sino que cuando está por aquí por Madrid le gusta estar en forma y el entrenamiento va más allá de lo que hace allí en la NBA, ¿no? Sino que está durante toda la temporada cuidándose, y yo disfruto viendo cuando otros deportistas pues se machacan así en la pista y que no es solo lo que podemos ver cuando están jugando a baloncesto en este caso, sino que es un auténtico atleta, ¿no? En todos los niveles, y verle correr así, pues yo, para mí es admiración total.
Sí, porque los jugadores, Billy, de baloncesto, y más en la NBA, correr no corréis mucho, ¿no? En los entrenamientos, quiero decir. Será más entrenamiento de pesas y de carga para coger musculatura, ¿no?
Sí, yo creo que, bueno, durante la temporada es verdad que tenemos menos tiempo, entonces solemos entrenar más pesas y temas de prevención, pues por la carga de trabajo y de partidos y de viaje. Pero bueno, yo tengo la experiencia de cada verano que tengo más tiempo y que siempre, pues, sé que es más duro y es muy sacrificado intentar pues tener un entrenamiento no de carácter de baloncesto, sino intentar ser un atleta completo. Y yo creo que para eso hay que mezclar un poco de atletismo, de saltos al foso, de cuestas. Antes estaba escuchando que también hacéis rutas en bici, ¿no? Y también me aficiona mucho a la bici. Entonces es un poco de mezclar, de seguir mejorando, de tomar marcas y año tras año, de momento, hasta que vea que las marcas no mejoran, pues llegar al máximo nivel. Y bueno, al principio, cuando era más joven, te soy sincero, no me gustaba nada correr, ni hacer 500, ni sprints de 150. Y ahora veo que es muy importante para mí, para mi rendimiento, para mi mejora, y incluso estoy pillando el gusto. O sea, imagínate.
Cuando era más joven y tiene 26 años.
Sí, fíjate. Billy, ¿cuál es la zona más sensible para un jugador de baloncesto cuando se pone a hacer otras disciplinas? ¿Qué es lo que más, tobillo, rodillas, cadera, qué es lo que más le afecta?
Bueno, yo creo que nosotros sufrimos mucho en general de lo que viene siendo de cintura para abajo, todo, claro, el tema de cadera, rodillas, tobillos, los pies, todos esos huesecillos de los pies, del tema de saltar, de los contactos, de los empujones. Al final nosotros, nuestro desgaste es el que las rodillas están sufriendo nuestro peso, los saltos que hacemos continuamente y no tanto el sprintar y el correr. De ahí pues que es muy importante el enfocar un entrenamiento como si fuera un atleta, ¿no? Y bueno, aprovecho también porque agradecer que tengo un preparador físico que fue saltador de altura.
Cantona.
Y David Cantona, sí. Entonces él enfoca todo al tema de atleta y bueno, yo le he dicho que yo me gustaría las Olimpiadas, pero haciendo baloncesto, ¿no? En todas las disciplinas, que claro, me parece que también...
Oye, Billy, una cosa, una duda que tengo. Decías antes que la bicicleta también te gusta. No debe ser fácil conseguir bicicletas para una persona de 2'11, ¿no?
Sí, la verdad que fue muy complicado. Fue muy complicado encontrar una y bueno, encontramos una pues 2XL, por así decirlo, para mi hermano y para mí. Y la verdad que nos hemos aficionado mucho a hacer rutas de montaña. La carretera nos da un poco más de respeto. Y siempre, pues un día por semana, al fin de semana, nos pegamos unas buenas trallas.
Además, vosotros podéis ir de negro porque a vosotros sí que se os va a ver.
Sí, a kilómetros.
Sí, sí. Dice, un mamut ahí en el monte.
Es impresionante, ver cómo está en forma Juanma, que le ves y, ostras, lejos queda. Porque normalmente cuando pensamos en la NBA, yo no sé cómo enfocáis allí la preparación física, porque siempre aquí pensamos que allí con tanto partido que os teníais cierta libertad, ¿no? Que para hacer el trabajo de fuerza o de gimnasio, y que realmente como hay tanto partido y tanto viaje, la preparación o la manera de entrenar allí es diferente a lo que pensamos, que no es tanto entreno, ¿no? A nivel físico.
Sí, pues como has dicho, es que al final con tanta exigencia de los viajes, de los partidos, partidos que jugamos en 2 días, hay semanas que se juegan 5 partidos, es muy complicado mezclar el físico. Entonces, bueno, yo he acostumbrado a mi cuerpo a que no puedo estar 2 días sin hacer físico y creo que la mejor manera es, bueno, al principio del primer mes es verdad que estás súper cansado, pero una vez que adaptes tu cuerpo, no solo intentar mantener la temporada, sino hay épocas en las que a lo mejor se juegan menos minutos o tienes menos partidos, ahí tienes que aprovechar para dar un empujón al cuerpo porque la temporada es muy, muy larga. Así que mezclando un poco todo.
Y el hándicap de este año, claro, porque vosotros parasteis en marzo y como Charlos no va a jugar la fase final de la NBA, claro, tú seguramente no vuelvas a competir hasta diciembre, ¿no? Que van a ser casi 9 meses sin competir.
Sí, Sí, pues bueno, también un poco triste, ¿no? Decepcionado por estar tan cerca y de los 22 primeros equipos y que yo fuera 23, él no puede ir a competir, ¿no? Y yo creo que nunca he tenido la experiencia de estar pues casi 9 meses sin jugar un partido con competición. Y bueno, va a ser muy complicado. Yo creo que hay que aprovechar muy bien este verano, este ciclo, esta temporada de verano, por así decirlo, en el que tiene que haber, por supuesto, sesiones y momentos de mucho trabajo, pero a la vez descanso, porque el año que viene es bastante completo con la temporada y con las competiciones de selección.
Claro, estamos hablando de un campeón de Europa,
no, claro.
Campeón del mundo y medallista de bronce en los Juegos Olímpicos de Río.
Tela, bueno, casi nada.
Y de repente este frenazo, es que este frenazo, sí, nueve meses es una pasada, y además en la mejor edad, o sea, en el mejor momento de tu carrera. ¿Y cuándo te vas de vacaciones? O sea, porque ahora, claro, por fechas no tienes problemas. ¿Cómo se decide el mes de vacaciones cuando uno tiene 9 meses libres?
Bueno, es un poco también de esperar
a que se normalice. Claro.
Se normalice, sí. Pues ahora mismo teniendo mucho cuidado y también intentando ajustar todas las cargas de trabajo. En el momento que haya un pico de carga máxima, pues aprovechar para descansar los fines de semana o poder escaparme a Asturias, ¿no? Que me gusta mucho los fines de semana.
Ahí estamos, a Gijón, sí señor. Es que es un apasionado de Gijón, es un crack.
¿Ah, sí?
Sí.
Y poder descansar, pero bueno, sobre todo estoy enfocado y mentalizado en que hay que aprovechar para mejorar muchas cosas, porque nunca, en mi caso y muchos deportistas, hemos tenido un verano tan largo.
Claro. Oye, ¿nos quedamos en Charlotte o qué hacemos? Sí, ¿no?
No lo sé. Mi intención es poder seguir allí. Estoy muy a gusto en cuanto al equipo, a los compañeros y la ciudad, pero bueno, al final quiero jugar minutos consistentemente y tener la oportunidad de ser agente libre y elegir tu destino es una oportunidad que muy pocos tenemos ahí en la NBA. Entonces bueno, veré qué opciones tengo y qué planteamiento me ofrece Charlotte, pero sin duda me gustaría quedarme, pero claro, quiero jugar.
Billy, ha sido una pasada, un placer tenerte en el kilómetro 42 con tu amigo, con Chema Martínez.
Queremos vídeo de una serie, ¿eh?
Eso tenemos que... No se escapa a Charlo sin haber subido el vídeo con una cuesta o con lo que sea.
Y yo quiero ver la bici, ¿La tienes colgada en tu Instagram, la bici?
No, no la he colgado, pero bueno, este fin de semana me toca ruta por montaña, así que subiré para que veáis que...
Oye, pues quedamos y voy contigo, ¿eh? Sí, o sea sí. Que...
Chema, o sea, yo te quiero avisarte que ya los 500 estoy bajando a 1.21 así, entonces...
¡Ostras!
Así.
Espera un momento, ¿cuándo vais a salir? Yo llevo la eléctrica, que no tengo problemas y marco el ritmo.
Eléctrica no.
No, yo, oye, cada uno va como puede. Cuando me veas ya verás tú porque llevo eléctrica. O sea que si os apuntáis, yo este fin de semana lo tengo libre, o sea que me sumo, ¿vale?
Venga, muy bien.
Un abrazo, Billy, hasta luego.
Abrazo, Billy.
Adiós, gracias. Muy buen tío, ¿eh?
Sí,
qué lujazo. Es como se machaca, además, que a mí me encanta ver a otros deportistas de otras disciplinas y le ves machacando ahí en el CAR, entrenando con las cuestas, con las gradas y, joder, es maravilloso. Y cuando encima tienes la oportunidad de correr a su lado y, joder, y a los ritmos que van, es que para que la gente aprecie que son jugadores de baloncesto, pero no veas cómo corren, ¿eh? A 20 por hora, tremendo.
Uf, es una pasada. Lo que pasa es que sí, la morfología de Billy y de Juancho, de los dos hermanos, es impresionante.
Sí, es lo que dice Chema, que es muy armónica, que no es... El gigantón de toda la vida.
Sí,
o sea, es un atleta, es una persona que mide 2'11 y todo lo tiene en proporción. Todo lo que vemos lo tiene en proporción. Claro, eso es una pasada. No, si está todo en proporción lo que vemos, pues se supone que lo que no vemos también, imagínate.
Se supone.
Podríamos haberle preguntado. ¿Vamos otra vez? No.
Yo no me atrevo.
Déjalo.
Además que genéticamente, claro, esto tiene mucho que decir porque es que son hijos de dos jugadores de baloncesto. Su madre fue campeona de Europa, por ejemplo, y su padre también jugó en el Real Madrid.
Sí.
O sea que eso les viene de familia.
¿Estiramientos justo después de entrenar o 2 horas después? ¿Cuándo lo recomiendas, Chema?
Yo justo después. Una vez que nos hemos cambiado, si terminamos y de manera suave, los podemos hacer. Y 2 horas después también lo podríamos hacer, pero de forma suave. Es decir, no deberíamos forzar nunca cuando hacemos un estiramiento post. Y si han pasado 2 horas desde la práctica deportiva, tampoco conviene abusar. Pero yo me quedo con justamente nada más terminar.
¿Qué son los calambres? Te pregunta un oyente.
es una pregunta muy sencilla. O sea, muy simple. ¿Veis?
Pues... el músculo que se queja, el músculo le estás dando caña, el músculo está deshidratado. Normalmente suelen aparecer por la deshidratación, la falta de sales, ¿no? Que pierde el músculo la contracción muscular. Entonces, al final se queja y ese primer síntoma de que está pasando algo y que tienes que bajar un poco el pistón. Luego primero aparecen calambres y luego normalmente puede haber algún tipo de rotura de músculo, ¿no? Que se puede romper en pequeñas microfibras, ¿no? Así que el calambre es un primer aviso que nos da el músculo para decir que nos estamos pasando y que no debemos estar hidratados normalmente correctamente o a través de sales. Así que buena hidratación. hidratación y tomar ingesta de sales en la práctica, sobre todo estos días de mucho calor.
¿A partir de qué semana es bueno hacer cuestas?
Bueno, yo recomiendo primero dedicar 2-3 semanas al menos a un tipo de trabajo de tonificación general. Hacer, si no es con máquinas, con gomas. O sea, que primero dotemos a la musculatura de un tono suficiente. Y ya cuando llevemos, pues yo creo, 2-3 semanitas de haber hecho 1 o 2 veces por semana un tipo de circuito en el cual trabajemos todos los grupos musculares que podamos, luego podemos ir incorporando las cuestas poco a poco. Después las gradas. O sea, estamos hablando de un trabajo de fuerza más específica con el trabajo de cuestas. Pero antes, un poquito de lo que son máquinas, gomas, un trabajo más de tono muscular.
Y la última, ¿series y cuestas el mismo día?
En realidad las cuestas son series. Si lo vamos así como trabajo específico, las cuestas no vienen, es un trabajo de series, pero en terreno inclinado.
Pero imagino que dirás series de sí, velocidad y cuestas, ¿no?
Sí, efectivamente. O sea, en este caso, las cuestas es un tipo de trabajo que como para se puede considerar serie, pero sería un trabajo más de fuerza y entendemos por series cuando hacemos intervalos en un terreno más plano, ¿no? En función del tipo de trabajo, lo que necesitemos. Pero serían dos cosas distintas. O sea, un día trabajar la fuerza con la incorporación de cuestas o gradas y otro día un tipo de trabajo más anaeróbico, con tiempo determinado, con distancia. O sea que dos cosas diferentes y todas son igual de válidas.
Oye, estamos teniendo una semana, unos días fantásticos para hacer deporte, ¿eh?
Hombre,
salvo el viento algunos días aquí atrás para la bici.
La semana pasada estuvo jorobado.
Sí, para la bici, pero de temperatura ideal. Sí. O sea,
dan ganas.
Muchas ganas, ¿eh?
Va a apretar un poquito el calor a partir de ahora.
A partir del sábado, ¿no? Sí. Sube la temperatura, pero hay que aprovechar de aquí al viernes porque todavía son temperaturas suaves.
26, 27 de máxima es una temperatura extraordinaria. Con sol, si sales temprano,
pues nada, habrá que aprovechar el tiempo y salir a correr. Hay que tratarse bien, ¿eh? Ojo, y con protección, gorrita y esas cosas. Se hace mucho calor, intentar evitar las horas de máxima exposición solar y a disfrutar del deporte, de la actividad física y de las buenas sensaciones que nos provoca correr y hacer kilómetros.
Sí señor, tiene muy buena pinta. Gracias, Chema, un abrazo.
Buenísima noche.
Hasta luego, Joseba.
Hasta mañana, chao.
Mañana tiempo de juego y después el partidazo. Empezamos a las 12, pero da igual, es non-stop, deporte non-stop. Nos vemos, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.